tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros después de haber descansado algunos por los carnavales y casi seguro que el próximo miércoles también tendremos que hacerlo. Pero este miércoles estamos muy contentos porque ayer se celebró el Día de la Paz y hay un grupo de personas, que ahora lo iremos diciendo, que luchan por ello. Lo primero que vamos a hacer, vamos a saludar a nuestro compañero Juan Flores, que está en su casa. Yo espero que me dé un toquecito y que me lea uno de sus poemas. Se ha tenido que quedar porque la mujer está un poquillo pachuchilla y hay que echarle una manita. Y tenemos también, no tenemos al director, tenemos a su hijo, pero salimos ganando porque es más joven, ¿eh? Así que, y él también es un poeta, ¿eh? Es un poeta, de él hace muchas cositas muy bonitas. Ahora le vamos a dar paso porque yo creo que te sabes alguna, ¿verdad?
Hombre, sí, de mi último disco de rap está, puedo decir quizás algo, pero...
Eso, pues vamos a escucharlo también. El rap también es poesía. Y nos acompaña, como decíamos, que ayer estuvimos escuchando a muchísimos poetas, ahora nos va a decir el número de poetas que pasaron por el pleno del ayuntamiento. Nos acompaña Ana de Acracia. Acracia no es un apellido, Acracia es una composición de Ana, que así se define en su libro. También nos acompaña Alfonso Pedro. Pedro también es apellido porque creo que el Pedro este viene de Portugal. Y Javier Sánchez Durán, que creo que es también de un pueblo. Aquí somos todos de pueblo, ¿no?
Sí, de Cortelazor.
Cortelazor. Tenemos una sierra muy bonita, ¿eh? Y tenemos un andévalo precioso y una costa que es divina. Así que nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra Huelva. Tenemos una Huelva que es extraordinaria. Hoy hemos venido aquí para hablar de esto, para hablar de los poemas de la paz y para hablar de este grupo de personas que luchan desinteresadamente, porque la verdad es que ayer se llevaron, según tengo entendido, Ana, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde recitando poetas. Aunque solamente sea un granito de arena, la cuestión es abrir las conciencias de la gente para que sepa que es mucho mejor un abrazo, un beso, una sonrisa, que no tirarle una piedra a la cara, ¿eh? Que las piedras no se tiran siempre con piedras del campo, que a veces se tiran con palabras, ¿verdad?
Bueno, nosotros... se trata de ser felices. La paz es una utopía y eso está clarísimo, y siempre va a haber guerra. Pero la poesía pues consigue pequeños espacios de felicidad y de crecimiento. Y bueno, llevamos este recorrido al que nos induce Ramón Llane, que es el presidente de la plataforma, y al que le tenemos que agradecer esta idea, esta iniciativa que tuvo en su momento. Ya llevamos dos años muy intensos, donde allí donde vamos nos abre la puerta. La última vez fue en Portugal, que Antonio Cabrita nos atendió maravillosamente, y vamos siendo felices. Pues yo creo que es una manera de crear paz. Y bueno, y eso genera como una especie de cadena. Si nosotros somos siendo felices, yendo a cualquier pueblo, a Santa Bárbara, por ejemplo, que lo tenemos pendiente, y conseguimos que también gente que está allí también sea feliz, pues es un momento de paz, como dice Ramón, ¿no? Y bueno, y tenemos esa alternativa, ¿no?, que da la poesía, ¿no?
Muy bien, Ana. Tengo entendido que tenéis editado un libro, ¿no? ¿Cuántos poetas intervienen en el libro?
Sí, tenemos editado dos. Primero, Poetas de Huelva por la Paz, fue el primero. Ahora acabamos de editar Huelva es verso. Ahí sí sé el número exacto, son 170 poetas. Tenían que haber sido 174. Pero en la próxima edición, que seguro que habrá una, seremos 174 poetas, por llamarnos de alguna manera, bueno, porque nosotros no pretendemos llegar a ningún sitio ni ningún reconocimiento, ¿no? Nos interactuamos por medio de la palabra y bueno, intentamos hacerlo de la manera más bella, pero venimos de cada uno tenemos nuestra profesión y esto es por amor y por eso, por lo que te comentaba antes, ¿no? Se trata de ser feliz y con ninguna otra intención, ¿no?
Yo tengo que decir a nuestros oyentes, aquel que nos quiera llamar, que si quiere llamar, hacer alguna pregunta o algo, el 959-15-42-42 está libre para todos aquellos oyentes que lo deseen. Y quiero mandar, porque no sé si Noemí, Andrés, está libre, nos está escuchando allá en la zona de Pinto, porque es una poeta extraordinaria, y le dije que hoy veníamos para acá. Me ha contestado diciendo que ella tenía médico, pero que a ver si el médico lo hace rápido. Lo dudo, porque los médicos te dicen a las 7 y te empiezan a ver a las 8, y si le ha dicho a las 8 saldrá a las 9. Pero a ver si es posible que nos pueda hacer una llamadita y nos lea algún poema. Y nuestro amigo Pedro González Valle, allá en el País Vasco, que nos llama todos los miércoles, o casi todos los miércoles, si es que está libre, también nos leerá. Hemos de decir que este amigo, Pedro González Valle, es de aquí, del Cerro de Andévalo, lleva muchísimos años ya allí en el País Vasco, en San Sebastián, bueno, en un pueblecito de San Sebastián, y fíjate si será bueno que se ha presentado a un concurso de poemas en el País Vasco y lo ha ganado. Digo, macho, tienes que ser bueno, porque dudo que te lo den así por la cara. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
Pues este libro lo tiene, está en la Dama Culta.
Que está allí junto a la antigua... Sí. Bueno, porque la Dama Culta me parece que está...
Al lado del ayuntamiento.
Al lado del ayuntamiento, en el lateral, digamos, de la antigua hacienda, ¿no?
Sí, ahí justamente. Y bueno, también lo llevamos, la plataforma también lo lleva. Y bueno, se puede adquirir fácilmente. Vuelo a pequeña y te da una vueltita por el centro y terminas con el libro y sentado en la Plaza de las Monjas leyendo poesía.
Pues sí. Muy bien, Alfonso.
Sí,
tú tienes. Buenas tardes. ¿Tú tienes escrito algún libro, editado algún libro, o solamente has colaborado con...?
No, yo tengo. Lo primero que publiqué fue una novela. Yo soy de Río Tinto y publiqué una novela cuyo título es Cuando sangra el cobre, que trata de las vicisitudes que pasaron mis vecinos de Río Tinto en la posguerra civil. Posteriormente tengo publicado un poemario, Verso adentro, y ahora pues tengo otra novela en una editorial que la están estudiando, y un poemario, otro poemario que estoy terminando.
Muy bien. Javier, ¿tú también te da por editar libros o te gusta más ir al restaurante y comer?
Bueno, me gustan las dos cosas, ¿eh? Porque soy poeta, pero también tengo una peña gastronómica.
Total, que he dado en el clavo, ¿no?
Sí, tengo publicado Mar de ausencias, que salió hace 2 años, y ahora mismo está cociéndose, ya lo tiene el editor y me dijo que iba a mandar la maqueta. Versos de un viajero confuso, que se está cocinando ya.
Bueno, pues si me permite, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas tardes, soy Noemí de España, ¿qué tal?
Hola, dice Noemí de España, te voy a explicar, pues le voy a explicar aquí a nuestros contertulios, porque dices tú Noemí de España. Noemí de España es porque tenemos también una Noemí en Argentina que también nos llama muchas veces, y entonces, para no confundirnos, de todo, de todas formas, la voz tuya, Noemí, es distinta a la Noemí argentina, que hay más, como digamos, dulzones y demás. Me alegra mucho de que me hayas llamado. Estaba diciendo hace unos minutos que a lo mejor tú todavía estabas en el día de médico y demás, porque yo leo tus poemas y tú lees los míos, indudablemente, y sé que eres una poeta extraordinaria, y lo que tenemos aquí son... bueno, no nos vamos a llamar poetas, yo me gusta más decir mis letrillas, porque creo que decir poeta a lo mejor son palabras mayúsculas, pero todos nos da por escribir, que el escribir poemas no ofende a nadie si no te metes con nadie.
Pues claro.
Y me gustaría, yo creo que tendrás alguno ahí para que me lea, o un soneto,
sí,
o una poesía.
Tengo aquí uno enfrente de mí, lo tengo aquí. ¿Qué? Lo voy a leer.
¿Es un soneto o una poesía?
Pues es una silva arromanzada.
Ah, esas cosas a mí me lían, ¿eh?
Es una silva arromanzada.
Sí,
con la estructura de la silva,
sí, sí,
de 7 versos y 11 versos, pero con la rima asonante del romance.
Sí, que tú eso lo haces muy bien.
Sí, bueno, te escuchamos,
Noemí.
La empezó a utilizar los hermanos Machado, empezaron a utilizarla en el 98. Bueno, mira, esta silva es para un homenaje que le hicimos a Juan Ramón Jiménez el año pasado por mayo.
Bueno, pues
en un recital de poesía. Y entonces yo intento aproximarme un poquito en esta silva al último viaje de Juan Ramón Jiménez, salvando las distancias, claro. Bueno, pues voy a empezar. No quiero irme, mas si me voy, que sea en primavera, entre cantos de jilgueros y gorriones, y admirando los chopos de la acequia. No llorar al jardín, porque me brindará sus nuevas azucenas, ni tampoco el camino que encamina mis pasos a la dehesa, ni los libros que tanto acaricié allí en la vieja escuela. No quiero irme sin sentir los aromas de las rosas y camelias, sin sentir los tomillos y romeros tan cerca de lavandas y caléndulas. Pero me iré, y aquellos que me amaron se quedarán leyendo mis poemas. Pero me iré, recordando mi calle con mi casa, los efluvios de cartas y maderas, los recuerdos de todas las canciones cantadas por mi abuela, y los blancos crisantemos de mi huerto de otoño la cosecha. Pero me iré como nos vamos todos, y dejaré mi huella.
Muy bien, precioso. Muy bonito, Noemí. Muchísimas gracias por tu llamada y, sobre todo, muchísimas gracias por leernos ese precioso poema. Eres un encanto.
Estáis bien todos, ¿no? Estáis bien todos.
Estupendamente. Bueno, ¿para qué nos vamos a quejar, Noemí, si nos quejamos y no nos dan nada? Yo, si me quejo y me dieran algo, estaba todo el día quejándome, ¿eh?
Estamos emocionados ahora mismo.
Me dice Ana que está emocionada por tu poema. Bueno, pues nada, Noemí.
Pues muchas gracias y hasta otra, ¿eh?
Muchísimas gracias. Si al final quieres hacer otra nueva llamada y nos lees otro poema, pues...
Uy, al final.
Sí, vamos a dar paso ahora para que Ana y Alfonso y Javier, sí, pues nos lean también los suyos.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Voy a ver si encuentro algo por aquí, muy cortito, soneto que tenga por aquí.
Noemí, nos está viendo por...
tenéis tiempo, ¿eh?
No, digo que si nos está viendo por internet o por...
Sí, pues no os estoy viendo por ningún sitio, por una razón. Porque no he sido capaz de conectar.
Ah, bueno, entonces ha sido directo.
Sí, vale, estoy en directo.
Vale,
estoy con mi teléfono.
Muy bien. Directo. Muchas gracias,
Ana. Llamándoos.
Muchas gracias, Noemí. Bueno, Ana, ¿tú tendrás por ahí preparada alguna cosita?
Mira, tengo preparado explicar que el Ana de Acracia es porque mi madre era Acracia, que es la doctrina anarquista, y entonces cada vez que me nombran, pues Ana era mi abuela y Acracia mi madre, y de alguna manera vienen ambas conmigo. Mi madre me dejó en herencia algo muy bello, que era el amor a Juan Ramón. Y el otro día, el sábado, estuvimos en Fuente Piña, 50 poetas enamorados de Juan Ramón, reivindicando que aquel lugar recuperara su belleza y que las autoridades hagan algo, porque Fuente Piña es un lugar bellísimo, y yo creo que si queremos seguir queriendo a Juan Ramón y teniéndolo presente, los lugares tienen que prevalecer. Y entonces leí este poema y creo que viene al hilo. Me gusta mucho siempre leer algo de un diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón, porque creo que es un libro muy representativo de su obra y hay que hacer que darlo a conocer. Se titula Ciego. De pronto, esta conciencia triste de que el mar no nos ve, de que no era esta correspondencia mantenida días y noches por mi alma y la que yo le daba al mar sin alma, sino un amor platónico, sí, inmensamente ciego. Aunque esta luna llena y blanca nos alumbre, partimos las espaldas del agua en una plenitud de oscuridades, y no vistos del mar, no existimos por este mar abierto que cerca nuestra nada de horizontes verdes, resplandecientes e ideales, este miedo de pronto.
Muy bien, muy bonita. ¿Esa es tuya?
No, Juan Ramón.
No, creí que se la habías hecho más en una...
Esta es de Juan Ramón, de Diario de un Poeta Recién Casado. Es una joyita de la que tiene en este libro. Me gusta siempre leer algo de... Creo que no podemos olvidarnos de nuestro...
Premio Nobel.
De nuestro Premio Nobel, que es el patrimonio realmente de aquellos que amamos la literatura, ¿no?
Yo soy de los que cree que si no hubiera estado Zenobia, Juan Ramón no hubiera
Por
llegado.
Supuesto. No, Zenobia es el gran pilar donde él se soporta, ¿no? Y le debemos a ella. Yo creo que... Yo también soy de las que opino que...
Porque yo creo que... No lo sé, yo no lo conocí, pero... por lo que me llega, Juan Ramón era un hombre más bien corto, quizás que muy difícil.
No corto, era un hombre complejo. Iba el ir con el pecho abierto en canal, como con esa excesiva sensibilidad, por supuesto, lo hace alguien muy complejo.
Claro, y en hace ya, eso fue en los años 50 más o menos, pues oye, en aquel tiempo no había tantas libertades, y este hombre, yo lo siento así.
Era un hombre que supo, porque Zenobia era muy moderna, y Juan Ramón supo estar a la altura de alguien tan moderna, tan actual,
sí, claro,
porque... y como era Zenobia, y realmente ella de alguna manera construye, ve el valor que tiene y pone en valor al poeta, sí, que conoce, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además me da la sensación que Juan Ramón, yo no sé si no tenía problemas de...
Bueno, todos tenemos problemas. Los que tenemos sensibilidad tenemos un punto ahí extraño. Sí, yo creo que Juan Ramón era alguien muy importante y
yo lo siento como si tuviese algo de depresión en algunos momentos.
Bueno, pero sí,
era muy hipocondríaco, no lo sé.
Vamos, no lo he conocido, pero por lo que me dan a entender.
Pero es una corriente que hay entre todos, en la gente con los que tenemos esa excesiva sensibilidad. Que todo nos altera o todo nos afecta. No hablo de calidad poética, porque no me quiero hacer ningún paralelismo con Juan Ramón. Sí que es verdad que tenemos un punto de tendencia a la depresión, de hipocondría, de bueno, vamos a abrirse un canal para lo bueno y para lo malo.
Yo tengo que ser de los malos, yo tiro por otro derrotero. Bueno, Alfonso Pedro, que tiene el mismo nombre que un amigo mío, tú has escrito libros.
Sí.
De poemas también. Bueno, sí. Supongo que traes algún poema ahí para leernos, ¿verdad?
Sí, sí, traigo alguna que otra cosa. Antes hemos escuchado a esta compañera recitar una silba.
Sí, Noemí.
Noemí, nosotros pues, aunque navegamos también por diferentes estilos literarios y hacemos... podemos hacer silbas, sonetos, etcétera, somos más de poesía libre. Si acaso...
Yo no tengo ni idea de cómo son las mías, las cosas como son.
Sí.
Yo me da por escribir y se acabó. Yo digo muchas veces que las mías, digo, cuando me preguntan, digo, las mías son exactamente igual que las magdalenas. Cuando sale la primera, y la termino a lo mejor en 10 minutos. Que... después, cuando a lo mejor me llevo 5 meses sin escribir.
Sí, sí, es que esa es la poesía. La poesía es lo que te sale en ese momento. Si acaso, pues después puedo leer algún soneto o alguna cosa así. Pero me apetece leer uno por el día en el que estamos. El día de ayer, todo lo que ocurrido con Cataluña, ¿verdad? Y aquellos que nos dedicamos a hacer poesía y hacemos poesía social, creo que tenemos cierta obligación de tocar estos temas. Voy a leerte uno al que titulo DUI 155. Y dice así.
Ya me suena ya.
Yo no tengo bandera, ni escudo que me represente. No reconozco fronteras, ni hay himno alguno en mi mente. Mi patria es mi familia, mi blasón toda la gente. Mi pasaporte, la palabra, mi compatriota, quien viene de frente. Soy ciudadano del mundo, y sin renegar de la tierra que amamantó mi existencia, borraría de todos los mapas las cicatrices que causaron las guerras.
Muy bien, muy bonito.
Gracias.
Aviento. Bueno, vamos a ir con el amigo, allá en su pueblecito, Javier Sánchez Durán. ¿Hablamos de comida o hablamos de poesía?
Hablamos de poesía.
Vale. Pues hablamos de poesía.
Dejamos la comida. Si quieres otro día vengo a hablar de comida, de gastronomía.
Pero si vienes, te voy a decir una cosa, como nos vamos a hablar de tú, Javier.
Claro que sí.
Si vienes un día a hablar de gastronomía, yo me puedo traer una botella de tinto, pero tú te traes jamón y el lomo, ¿eh?
Vale.
¿Eh? Así que, y si quieres traer una gambita de Huelva, también. Lo que pasa es que la gamba, mientras que la vas pelando y necesitas muchas servilletas de jamón, no necesitas nada más que la manga para limpiarte.
Él está especializado en platos muy interesantes.
Sí, aquí hay calidad.
Sí. Vamos a tener que ir para allá, para tu pueblo, ¿eh?
Sí.
Venga, pues dinos ahí alguna poesía.
Pues mira, como... me he traído mi libro de Mar de Ausencia, y como yo sé que a Ana le gusta especialmente una que se llama Otoño, y que se refiere al otoño de Cortázar, pues la voy a leer, ¿vale?
Claro, estupendo.
Es una poesía que está basada en la experiencia. Nosotros cultivamos la poesía de la experiencia y del compromiso. En este caso es la poesía de la experiencia, mis años de adolescencia en mi pueblo. Cuando llegue el otoño y otra vez, como siempre, se vistan de amarillo alamedas y chopos, volveré para verte al rincón del arroyo, donde el agua se amansa y el viento mesa suave la larga cabellera de los alisos. Traza allí la ribera con su escolta de adelfas blancas y rojas un largo recodo, torneando el paisaje en un lento lance hasta el bosque de chopos. Hay un puente muy viejo al que abraza la yedra, rodeado de piedras y guijarros redondos, donde el tiempo se para mientras pasa la luna bajo el arco de piedra, donde silba la brisa que acaricia los chopos. Cuando llegue el otoño y renazcan las lluvias y los nuevos olores de la tierra mojada, volveré para verte bajo aquel puente viejo, donde el tiempo se para, donde reina el silencio para nosotros.
Bonita. Muy bonita.
Muy bien.
Esto es para relajarte, ¿eh?
Sí.
Esto es para relajarte, esto es para relajarte. Bueno, yo después leeré una de estas si es posible. Vamos a seguir con Ana, por lo menos para que nos puedan leer cada uno dos o tres.
Yo voy a leer mañana. Hace tres años que murió mi madre. Yo tenía pánico escénico, jamás no pude recitar, y le recité este poema porque nunca había hecho un poema a mi madre, y aunque fue en su sepelio, pues me dio esa fuerza para de estar aquí hoy, por ejemplo. Dice así: se morirán las rosas, los jardines cambiarán su textura de terciopelo a ralo, se diluirán los diamantes de las hojas de los lirios amarillos del lugar de sus sueños. Se morirán las rosas con el viento que arrastra lo indecible, y el mundo dará un giro tremendo hacia el embarcadero de lo humano, y dolerá el dolor intransferible, y se harán surcos insondables como marea de la sangre de sus manos, de esos recuerdos míos de toda la vida. Y dejaré entonces la barca empobrecida, amarrada a sus cabos, sin olas donde navegar. Se morirán las rosas de sus campos, las amapolas todas desaparecerán de golpe con un viento prestado que hará que el mundo pierda todo su color. Y moriré en la parte que me toca, y se ajará mi aura sin sus besos, y palidecerán los amaneceres de mis ojos, porque parte de mi luz se irá con ella. Se la regalaré, sin duda, cuando se vaya. Se dormirán sus lirios todos juntos frente a los poemas que ella dedicaba una y otra vez a Juan Ramón, y sentirá en el camino celeste de su deriva que le dedica a ella sus pájaros y su pozo. Se quedarán las flores como dormidas en el espacio del cielo que ella espera, y para hablar con ella tendré que tatuarme las palabras en el alma. Se morirán las flores para siempre, y yo me quedaré revistiéndome de soledades en el filo agudo de la herida. Se morirán las rosas.
Qué bonita es.
Gracias.
Bueno, creo que hay una llamada. Vamos a... si no la pasan o si no seguimos... Sí, ¿con quién hablo? ¿Hola?
A ver, bajo el volumen este y hablo contigo, Antonio.
Hombre, venga, don Pedro.
Calderón de la Barca.
Bueno, los de...
Henao de la Barrera y Riaño.
Anda.
Bueno, pues mira, yo quisiera saludar a todos los que tenéis ahí.
Aquí tenemos un ramillete de escritores.
Mira, yo tenía preparado una poesía aquí... Pero después que he oído al de Río Tinto, que dice que ha escrito uno referente a lo que pasó cuando la guerra civil,
sí.
Entonces he escogido otro, que espero no moleste a nadie.
No, pero es que el de Río Tinto lo tenemos ya fichado para otra vez. A ver si vienes de vacaciones, porque vamos a hablar de gastronomía.
Vale.
Nos ha prometido traernos un jamón y unos lomos.
¿Eh? Oye, es que... que si hace falta yo llevo un poquito un vino de Rioja.
Pues te viene con el vino de Rioja.
Vale, vale.
Y después yo a mi pariente Manuel Infante Escudero, que está aquí el presidente del Consejo Regulador de Vino del Condado, le ¿sí? diré que a ver si se hace de algunos vinillos de ahí del condado también, y ya tenemos la fiesta hecha. Lo que no sé qué va a poner Ana, ¿eh? Y qué va a poner aquí es el amigo Alfonso Pedro.
Bueno, mira, dime. Yo tenía que había entonces elegido uno que titulo va dedicada o cita principalmente a Franco, pero yo lo titulo Pájaros Sueltos.
Venga,
pájaros. Y dice así: cuentan que Franco murió con las melenas al viento, con la sangre a flor de piel, sin emitir un lamento. 40 años hacía que se debía haber muerto. Dictadores de su talla no lo merecen los pueblos. Era militar valiente y lo demostró en Marruecos, llegando de capitán a general, todo un récord. 33 años tan solo. Casi no puedo creerlo. Fue por méritos de guerra que consiguió sus ascensos. Conoció a Millán Astray, jefe de su regimiento, fundador de la Legión, de la que fue jefe luego. Cuando llegó a comandante, quiso casarse muy presto, siendo el rey Alfonso XIII padrino de casamiento. De teniente coronel, por fin se casó en Oviedo, vestido de legionario, Carmen de blanco y con velo. Director de la Academia Militar fuera algún tiempo, teniendo a Manuel Azaña como su jefe directo. El nombrar a estas personas, creedme que viene a cuento, para comprender mejor a Franco y sus sentimientos. Ahí va, ya me jorobó esto. Sí. El rey, el Borbón Alfonso XIII, un monarca muy funesto, que perdió la confianza de los partidos y el pueblo, llamó a Primo de Rivera, un general muy soberbio, que dictador fue 7 años, con su majestad de acuerdo. El general Berenguer no pudo formar gobierno tras la dimisión de Primo, por motivos muy concretos, y sí lo consiguió Aznar, almirante ya muy viejo, gobierno de concentración después de varios intentos. Convocadas elecciones municipales primero, consiguió la izquierda un triunfo que se esperaba, es cierto. El rey prepara equipaje y sin pérdida de tiempo, sin esperar a la reina, camino va del destierro. Proclamada la república la preside don Niceto Alcalá Zamora, hombre de mucho predicamento. Le sucedió luego Azaña, un político muy serio. Era notable jurista, pero más era egocéntrico. Los políticos de entonces, él pensaba, eran borregos, inútiles, incapaces, tan mediocres como ineptos. En la Segunda República ocurrieron unos hechos incontrolados a veces, permitidos muchos de ellos. Matar a Calvo Sotelo y la quema de conventos motivaron a Sanjurjo a un nuevo levantamiento. En el 32 no pudo convencer a Franco de ello. En el 36, con él, pudo lograrlo de hecho. El 20 de julio, en viaje de regreso de Cascaes hacia Sevilla, ardió su avión con él dentro. Sanjurjo de esta manera limpio le dejó al gallego el camino hacia el poder con Mola de compañero. Aunque Mola murió pronto, en términos de Alcocero, en la provincia de Burgos, en accidente de vuelo. Accidente o sabotaje, que no se ponen de acuerdo. Salió el Airpin de Vitoria y a Segovia iba directo. Era el año 37, el 3 de junio, por cierto, y Franco ya sin rivales que le disputen el puesto. Franco, que usurpó el poder, nunca quiso devolverlo. Pasaron 40 años de iniciado el movimiento. Tanto movimiento hubo que incluso en los cementerios no les dejaron en paz a republicanos muertos. 4 décadas pasaron hasta que murió en el lecho. En estado de excepción vivió España en ese tiempo. O conmigo o contra mí. Era su único argumento, causando ríos de sangre, ya después de lo del Ebro. A Franco se le ha citado jefe de Estado y gobierno. Lo segundo sí lo fue, lo primero no es correcto. Nunca designado fue y tampoco hay documento que como jefe de Estado acredite el nombramiento. Es cierto que lo ejerció y que llamó a España reino. Y el conjugar ambas cosas es imposible el hacerlo. Yo tengo que terminar permitiéndome un consejo. Nunca olviden estas cosas, ni tampoco removerlos. Nada tengo de franquista, ni en monárquico yo pienso. La república me es grata, pero tampoco la siento. en los partidos políticos, en ninguno de ellos entro. Quiero libertad total, como los pájaros sueltos.
Muy bien, Pedro, nos ha dado toda una lección de historia, ¿eh?
Acracia es la doctrina anarquista.
¿Perdón, o sea, perdón?
No. Acracia, la gracia de mi madre es la doctrina anarquista. Vamos por ahí.
Pedro, pues muchísimas gracias por esa poesía y por esa lección de historia. muchos detalles no los conocía.
Bueno,
pues nada, te esperamos aquí todos los miércoles, como tú muy bien haces. No sé si el miércoles próximo estaremos aquí, yo te lo confirmaré.
Vale, si de acuerdo.
Porque no lo sé, porque estamos con los carnavales y claro, los carnavales pues no se van a repetir, así que tenemos que dejarle sitio.
Bueno.
Con tu permiso, Pedro, vamos a... Porque no, hoy tenemos aquí...
Ya veo que tiene una playa de poetas.
Sí, ahí. No, pero además aquí en el control tenemos a Juanma, y Juanma es otro poeta,
¡Oh, sí, hombre!
Y aunque sea un estilo completamente distinto, pero también vamos a escucharlo. Bueno. Juanma, ¿estás preparado para decirlo?
Vamos. A ver, a mí me gusta escucharle, así que le voy a escuchar, ¿eh?
Vale. Bueno. Pedro, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente.
Un saludo,
hasta
Pedro. Hasta ahora.
Pues bueno, sí, lo mío es poesía con ritmo.
Bueno, sí, es un tipo de poesía también.
Y bueno, vamos a intentar decir algo. Siéntelo, la si en mi bien mayor, piénsalo, cogí tu ergo sun en mi suro, qué sé yo, de sé yo, este cuello con de este yo me enseñó, que es un señor y meme yo, en ello, sin más para sin más en las formas, las palabras labran que se abra el compás, clavanda gascual, si la vas en el torazo para orar a la hora de seguir con tu honra, es por norma, por eso subes el volumen, es por sornas que te eluden del cerumen, que te asombran, te transportan en un túnel, que te absorba como absorben los niños un lunes, es costumbre mi rutina, recordar disciplina. Ay, ya se me olvida. Ya hace tiempo ya que no hago los conciertos.
Hombre, además, decirla de memoria es difícil. Pero bueno, hasta aquí está muy bien. Hasta aquí está muy bien. Hombre, él hace un programa que normalmente lo hace casi siempre también, me parece que son los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y trata de eso, de poesías de este tipo.
A mí los carnavales sí me han comido del todo, pero después también volvemos con...
Es bonito que las nuevas generaciones...
En realidad es una poesía, unas canciones casi siempre de protesta.
Claro, que sí.
Reivindicando algo.
Y eso está genial.
No sé si tenemos otra llamada. Si no tenemos llamada, pues nos vas a leer tú también.
Sí. Bueno, antes de leer, quería mandar un abrazo.
Manda el abrazo, ahora vamos a recoger la llamada.
Un abrazo a todos los compañeros de la plataforma Poetas de Huelva por la Paz. No son nuestros compañeros, son nuestros hermanos.
Pues muy bien.
De toda la provincia de Huelva, de Sevilla, de Portugal, hemos hecho una familia.
Estupendo, eso es muy bonito, Antonio Pedro, eso es muy bonito. ¿Con quién hablo, por favor?
Con Juan Flores.
Hombre, mi compañero, te echamos de menos, Juan, de verdad. Te echamos de menos. Me gustaría que lo conocierais, porque Juan Flores, ya te decía ahí en la calle, que es una enciclopedia. Este hombre, lo he contado ya un ciento de veces, este hombre vino por aquí hace ya unos 20 años más o menos, acababa de jubilar. Estábamos hablando y vamos a hablar de Almonaster, es un pueblo de aquí, de Almonaster, un pueblo dicho de camino, precioso, un pueblo muy bonito. Y teníamos que hablar del pueblo y el que está de presidente de aquí de la asociación dice, mira, yo tengo un compañero que el padre sabe mucho de estas cosas y que puedo traértelo para acá. Porque así, yo que no tengo ni idea de historia y tengo que hablar la historia de los pueblos, pues si traigo uno que sepa, por lo menos yo lo único que hago es preguntar. Y vino, hace unos 20 años, vino a hablar de Almonaster la Real. Y le dije, un momentito, la semana que viene vamos a hablar de este pueblo y la siguiente de este, así que ya te queda. Quedándose así un año y otro, pues lleva 20 años, 20 y tantos. Así que fíjate los años que lleva este hombre. Y tiene unas poesías muy bonitas, un estilo distinto a vosotros, pero unas poesías muy bonitas que yo supongo que tendrá alguna. Juan, ¿tienes ahí alguna mano?
Sí. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Juan, buenas noches.
Dale mi felicitación a todo ese grupo de poetas que son magníficos.
Estupendo, ayer se llevaron...
En particular me ha causado una buena impresión de que Pedro Alfonso esté por ahí con nosotros también.
Pues sí.
Porque yo, Pedro Alfonso, yo a él personalmente
Alfonso Pedro.
Sí, sí, Juan.
Alfonso Pedro.
Sí, sí.
Es que Pedro es apellido, ¿sabes?
Pedro es apellido, sí, sí, sé quién
era. Exacto. Y yo, yo a su padre, que era una excelentísima persona, lo conocí mucho en el Pozo Alfredo en Río Tinto.
Exactamente.
Y luego tengo el libro de él, porque ya nosotros nos hemos comunicado a través de Facebook y eso.
Estamos en contacto,
un abrazo a todo hueso y uno especial para Alfonso Pedro.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo.
Tú sabes tú se lo explicas luego cuando yo cuelgue, que yo soy un poetina, ¿sabes? No un poeta, sino un poetina, pero de siempre me ha gustado mucho escribir, ¿sabes? Y entonces, tú sabes que yo lo que más manejo son mis acrósticos.
Bueno, pues venga, hemos escuchado uno.
Y yo le publiqué, precisamente le publiqué en Facebook, cuando ha sido el día de San Sebastián, ¿sabes? Pues he publicado el acróstico a San Sebastián, que a algunos amigos les ha gustado, y os lo leo. Aquí está, acróstico al patrón de Huelva. El acróstico es una poesía muy sencilla, por lo menos a mí me parece muy sencilla. Porque
no, hay que saber hacerlo, Juan. Cosas son sencillas cuando se saben hacer.
Yo le ponía acróstico al patrón de Huelva. Soldado del emperador, abrazate de Cristo la cruz. No temiendo un momento al dolor, Sebastián, eres halo de luz. Eres santo de mi Huelva amada, bandera de este pueblo marinero, abogado de la peste y de la llaga, santo palmito en el frío enero. Tu cuerpo, naranjo florido, inmolado con flechas certeras, alcanzó la gloria de los elegidos, no dudando de tu fe verdadera. Ese es a nuestro patrón San Sebastián, que queremos tanto en Huelva.
Muy bien, Juan, muy bien, estupendo.
Luego, te voy a leer otro, porque luego no sé si me dará tiempo, porque la manipulación, tú sabes que no estamos muy puestos en eso, pero te voy a leer uno de más joven, cuando yo hacía mi cosilla rara, y siempre, este también lo publiqué alguna vez, pero a mí me es muy gracioso y lo leo. Se llama, yo le llamaba desvarío.
Dime.
Desvarío. Y yo le decía, deshojar un pensamiento no es romperle su corola, es regalárselo al viento o mecerlo en una ola. Cada hoja es un deseo, cada dos un embeleso, cada cuatro un devaneo y cada docena un beso. Cada tres es un te quiero, cada cinco es un te adoro, cada siete un desconsuelo y dos docenas, dos besos. Y cuando estoy terminando y desojo el pensamiento, ya me estoy enamorando y empieza mi sufrimiento.
Bueno, Juan.
Eso yo lo haría seguramente cuando era un zagalón.
Juan, bueno, pues muchísimas gracias
a todo el grupo
y, vale,
y que he pasado un rato muy very good.
Vale, estupendo. Un abrazo minero, Juan.
Adiós, Antonio. Saludos.
Venga, adiós, Juan. Hasta ahora, estupendo el tío, fantástico. Bueno, Alfonso Pedro.
Sí. Bien, bueno, antes he leído un poema de un poema social, pero vamos a cambiar ahora el tema. Antes de entrar en antena hablábamos de la Sierra de Huelva.
Sí.
Y he rebuscado y en el poemario que estoy preparando, pues tengo un soneto a la Sierra de Huelva y creo que podemos leerlo.
Qué bien al cuento.
Sierra de Huelva, dice así. La sierra es un balcón de guiños entrelazados. Cada vereda, cada rincón, cada collado, cada pueblo, cada calle, cada paseo dado, hacen de mis ojos ocelos apasionados. De Zufre a Galaroza, de Aroche al Repilado, de Santa Ana a Linares, infinito azulado. La sierra es un jardín de sueños enamorados, paisaje elíseo de corazones embrujados. Edén para Morfeo, quien con el vello erizado y a su profunda narcosis dejando de lado, viviría su vigilia entre chopos acastañados, manantiales, veredas, montes engalanados, paradigma del más bello paisaje otoñado, Sierra de Huelva, el más puro lugar soñado.
Muy bien, muy bonito, de verdad, muy bonito. Bueno, pues vamos a con la gastronomía, Javier. ¿Qué nos tienes por ahí?
Bueno, otro día voy a venir a recitarte una oda al gurumelo, pero no la tengo aquí, no me la he traído.
En lugar de venir a recitarme un poema,
tráete una tortilla de gurumelo.
Eso, tú, porque yo creo que este año, como no los tengamos congelados, sí. Y a mí ya me se han terminado los congelados, ¿eh?
Bueno, pues yo voy a recitar, quiero explicar un poquito el poema. Cuando yo era pequeño, el paisaje de Cortazor y sus alrededores me tenían embrujadillo, y por allí pasa una ribera que es la ribera de Huelva, o la ribera de las Huervas, que desemboca en Santiponce, en el Guadalquivir, y las aguas van al mar. Y a mí siempre, de pequeño siempre he preguntado, ¿dónde irán estas riberas, dónde irán estas aguas? Y así nació este poema, Siempre quise ser el río. Siempre quise ser el río, antes de nada, quise ser río, ribera, arroyo. Brotar entre guijarros con un quejido y el ruido murmurio de una gota que cae. Oír el murmullo del agua cristalina que besa las piedras, que enamora con gracia las blancas adelfas. Desplazarme como un hilo de agua, cortejado entre riscos por bosques muy poblados. Bajar con desenfreno hasta el valle extendido, como una alfombra verde que aflora en la pradera. Ocultarme entre los árboles para bajar deprisa. Saciar a los pájaros que se acercan y abrevan. Recibir besos y abrazos de arroyos y riberas. Serenarme por fin en el preludio del abrazo definitivo. Proclamarme camino de marinos con vela. Fundirme con el mar en la cópula buscada y llegar a tu playa en espuma trocado y besar tu geografía con murmullos de hielo para descansar enredado en tu cálido cuerpo sobre la arena húmeda de salitre encubierta y morir en las dunas con la luna presente.
Muy bien, muy bonito, ¿eh? Es precioso, muy bonito. Yo, con vuestro permiso, voy a leer aquí unas letrillas mías. Se las dedico a... Son las huellas del camino. Y dice así: ¿es la vida un caminar y el caminar un camino que nunca llega al final? ¿Con qué se hace el camino? ¿Con las huellas nada más? ¿Solamente los caminos se hacen al caminar? ¿No hay caminos de ilusiones? ¿No hay caminos de verdad? ¿Y no hay caminos de fe para poder caminar? ¿Quién hizo aquellos caminos? ¿Solamente el caminar? Esos caminos de fe no se hacen al caminar. Se hacen con el corazón. Se hacen con la verdad. Se hace queriendo a tu hermano, ese que a tu lado está. Se hace tendiendo la mano, ayudando a los demás. El gran poeta nos dijo: son tus huellas el camino, y son tus huellas caminante el camino y nada más. Pero hay huellas que se dejan, y no solo al caminar, que las huellas del cariño también se pueden dejar, y las huellas de la fe, las huellas de la verdad, y las huellas del amor que se da a los demás. Ese camino de huella que se deja al caminar es el que menos importa. El que importa de verdad es el camino de fe, un camino de verdad, un camino de esperanza, de amor, de fraternidad. Ese sí es el camino que debemos caminar.
Muy bien. Cada uno tiene su camino, pero todos los caminos convergen en uno solo.
Como hoy, pues, por ejemplo, aquí.
Pues sí, sí.
Bueno, Ana, vamos a seguir. Todavía nos quedan unos minutillos y podemos...
Mira, oye,
¿tenemos alguna llamada? Ah, vale, pues no te había eso. Pues entonces vamos a escuchar la llamada. ¿Sí?
Oye, Antonio, que soy Noemí otra vez.
Ah, vale.
Mira, ¿qué te digo? Si tengo tiempo, recito. Si
venga,
no,
sí, sí, no, no, gente, tienes, ¿no? Tienes tiempo. Venga, todavía nos quedan unos minutillos, bueno, y creo que nos va a dar tiempo a dar una ronda también por allí.
Bueno,
venga,
vale, mira.
Venga, Noemí.
Es una descripción de mi calle, de mi pueblo. Fue mi sencilla calle, testigo de mis infantiles juegos, una vieja y acogedora acacia, el fruto de cuidados y desvelos. Detrás de la ventana susurra como el viento una canción de cuna. Reviven los recuerdos contados. Es que me emociono, ¿eh?
No te emociones, venga.
Una canción de cuna. Reviven los recuerdos de mil cuentos contados con amor al calor del hogar y del brasero. Muy cerca hay una huerta de cambiantes colores en invierno, donde la escarcha mora en los tallos más tiernos, y dentro de un portal, tranquilo y muy feliz, vigila el perro el sueño de su dueña, los sueños de su dueño. Y también un viejo muro centenario impone su respeto, tan sabio de secretos infantiles, tan sabio de amoríos tan secretos. Y subiendo la cuesta hacia el oeste, el viejo cementerio. Ya está.
Muy bien, Noemí, muy bien.
Es que es la descripción de mi calle.
De tu calle, ¿no? Y te emociona.
Me parece que has visto la foto y el óleo de mi casa, creo.
Sí, sí, en Facebook.
Sí, y sí. Entonces, bueno, pues...
Todos nos emocionamos con nuestras cosas.
Me sale la lagrimita.
Vale, Noemí, muchísimas gracias por tu llamada. Y ya te avisaré cuando tengamos aquí también, vale. Porque yo quiero, digamos que de vez en cuando traer poetas para que nos vayan, porque creo que relaja un poquito y también conviene que el espíritu se relaje. Los pueblos nuestros ya los tenemos muy trillados. Ahora vamos hablando de pueblo y hablamos de sus personajes, pero también conviene de vez en cuando echarle mano a la poesía y que nos relajen un poquito. ¿Sí? ¿Puede hablar?
Noemí.
Noemí, ¿me escuchas?
¿Sí?
¿Noemí?
Sí, te escucho.
No, es que te habla Alfonso.
Alfonso, soy Alfonso. Noemí, buenas tardes.
Sí. Hola.
Un saludo a tu lágrima. Decía Susana Tamaro que las lágrimas que no se derraman forman una costra en el corazón que lo endurece.
Pues sí,
yo será que me emociono con facilidad y soy de lágrima fácil. Le mando un saludo afectuoso a tu lágrima.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Eh? Vale. Sois muy amables.
Gracias a ti, Noemí.
Sí, un final muy poético.
Muy bien.
Adiós.
Adiós, Noemí, hasta siempre. Vamos a ver. Ana.
Decía Juan Ramón, en las tardes de rosa y brisa los dolores se olvidan riendo y las penas graciales se ocultan tras los ojos radiantes de fuego. Y este poema que voy a recitar, que este trocito es de Juan Ramón y ahora voy a recitar en uno que es mío, está inspirado en el amor que sentía mi madre por él y también por el amor de Marga, que termina suicidándose, una chica muy interesante de 24 años que se enamora de Juan Ramón. Entonces, bueno, mezclo un poco ese amor a Juan Ramón entre mi madre y Marga y nace este poema. Me enamoré de un poema. Un ramito de verso fue que me hicieron quererte. Sensible amor violeta en los aromas lunares de tus rosas. Me enamoré una tarde del pozo que a tu vera brillaba de colores y en tu huerto encalado de hojas se llenaron mis ojos. Detenida un instante a tu boca, enloquecía el brocal de tu poesía, me até a tu delicada fantasía, esperando soñar la primavera venida de tu acariciarme tibio. Yo me enamoré de tus frentes de otoño, de tus jardines cuajados de palabras. Me bebí ingenua tu escritura con sabores a vino y a flores de naranja, como beberse el mar sin ser posible. Me enamoré a escondidas de tus ojos de gato malherido, de los botones abiertos de tu camisa, y en el carnal momento me enamoré, sin preguntarme ni preguntarte, de tu todo variable y absoluto. Y después, cuando yo soñaba que soñabas, un beso se durmió en la comisura de mis labios, sedientos por ese agua tuya cuando el mundo era tarde. Y ahora que todo es un espejo en la memoria, roto a pedazos, lo restituyo, maravilla de flores que despojan tus rimas a mi nombre, y el cauce de tus libros consiente mi locura dentro en mí para seguir amor, para seguir soñando.
Muy bonito, ¿eh?
Gracias.
Precioso. Don Alfonso.
Bueno, pues, como estamos terminando...
Sí, ya creo que no...
Voy a leer uno que habla de lo que aún me queda por hacer.
Vamos a ver qué es lo que es.
¿Cuánto me queda por hacer antes de volver a la tierra que me dio el sino? He de velar por más tiempo el dulce sueño de mis hijos. Honrar un día más la memoria de mis padres. Elogiar el cariño de mis amigos,
visitar el árbol donde quise escribir nuestros nombres y no hice por no herir su corteza conmigo. Perderme entre las sonrisas de mis nietos aún no nacidos. Sentarme de nuevo en el banco donde paladeo los crepúsculos. Mirar la mina de mi pueblo y con ella sus mineros. He de cambiar el rumbo de las guerras, de los pesares, de los conflictos, de los cautivos. O siquiera intentar aliviar el dolor de aquel herido. Aún he de escribir mi mejor poema y perderme en la noche contigo. Si mucho antes de tiempo la parca se encaprichare conmigo, toda esta tarea dejaré encomendada a mis hijos.
Muy bien, muy bonita. Espero que la parca tarde mucho menos en llegar.
Esperemos.
Don Javier, dígame usted.
Pues mire, cuando yo de pequeño vine de Cortazor a Huelva, vivía en un barrio encantador de gente maravillosa que era el Molino de la Vega. Era un barrio de marineros. Huelva entonces todavía no había llegado al puerto industrial y era una ciudad marinera. Y de vez en cuando llegaba la triste noticia de un barco
que se quedaba
en la mar o que alguien, algún marinero, se lo había llevado un golpe de mar. Dedicado a toda la gente que vivió ese Molino de la Vega conmigo, nació este poema que se llama Muelle de Levante. Hoy ha nacido la mañana turbia y gris. Parece que el alba ha parido lamentos de mar salado. Cuando cuaja la luz en el espejo de plata de la ría, el sol acrisolado derrama malos presagios sobre un mar de fuego. El silencio parece viejo, pero hoy la mañana le puso vestido nuevo. Surge el levante sobre un cielo de marismas y con él, dibujando círculos sobre un mar hambriento, un puñal de agua salada abre un corazón descubierto. Vuela la noticia. Antonio, hijo y nieto de marineros, flor de azahar entre los hombres de mar, no ha vuelto. Su corazón, ya hecho espuma, acaricia las arenas en silencio. Una lengua salada abrió su pecho de hombre nuevo y el mar lo acarició y se la tragó al momento. Mil gritos de dolor rajan la brisa. Viudas de un mar salvaje lanzan al vuelo su luto por las calles. Un océano de injurias y lamentos rompe en el aire. Muchedumbre marinera se agolpa en el muelle de Levante. El cielo de la mañana se abre y el mar se torna tinto, tinto de sangre.
Bien, muy bonita. Muy triste, indudablemente, ¿eh? Pero muy bonita. Bueno, pues nos tenemos que despedir porque hay que dejar 5 minutos para que hagan la grabación, que después podéis verla también en internet. Muchísimas gracias a todos. Si queréis desear algo, nos queda 1 minuto, si quieres decir alguna cosita.
Darte las gracias.
No, a mí no me dé las gracias. Gracias a vosotros por venir aquí. Ha sido, la verdad, un placer teneros aquí. Y las poesías que habéis dicho son todas, sobre todo que es que las habéis decir de una forma, ya quisiera yo poderla decir como lo ha sido ustedes.
Ramón nos ha hecho un recorrido que...
Pero hemos escuchado unas poesías preciosas y nuestros oyentes, aquellos que nos han llamado también, nos han dejado esa pizquita de poesía. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Gracias a ti.
Si Boyullo es del condado, de Río Tinto, Granada, Villanueva, de Las Cruces y San Lucas de Guadiana.